oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Aquí estamos, en plena Semana Santa y disfrutando de la primavera, o eso dicen, a pesar del frío, y fieles a nuestra cita, estamos ya preparados para, desde el Estudio 201 de Radio Nacional de España, acompañaros durante 4 horas en las 2 ediciones de este Espacio en Blanco que aquí empieza en el fin de semana. Ya comenzamos a hacer desde la casa de la radio, desde vuestra casa, con el deseo de que estéis disfrutando de las vacaciones y la habéis tomado del puente. Y para todos nosotros es un placer estar juntos compartiendo este tiempo único en el que vamos a pasar revista a algunos de esos temas que nos pedíais, algunos misterios de este tiempo. Los canales de comunicación ya están abiertos, el chat, ya sabéis, ese punto de reunión en internet, la forma de entrar a través de nuestra página www.espacionblanco.es, buscáis chat, lo pincháis y enseguida entráis en ese foro donde hay cada día más personas. Los saludos para toda la gente que están ahí. Nuestro email, por si queréis mandarnos un mensaje, espacionblanco@rtve.es, y el teléfono 900-137-137, pidiendo siempre disculpas por si no podemos atenderlos. Son infinidad las llamadas que tenemos, lo cual os agradecemos. Dando las gracias por hacer que cada día este programa sea vuestro favorito, os hemos preparado un programa especial con uno de vuestros personajes favoritos. Nos lo pedíais ahí también, ahí os damos algo más de información.
Esta noche, en plena Semana Santa, nos visita uno de los principales estudiosos de la Biblia. Considerado como uno de los exégetas más importantes de nuestro tiempo, lleva realizando profundos estudios para darnos a conocer una época llena de misterios y hechos oscuros que para muchos fueron silenciados y aprovechados para crear una iglesia. Nos referimos a Antonio Piñero. Antonio Piñero es catedrático de Filología Neotestamentaria en la Universidad Complutense de Madrid. Ha enseñado lengua copta en esta universidad en la sección de Filología Bíblica Trilingüe. Junto a él os invitamos a un apasionante viaje a través de la historia para conocer más de cerca la vida y obra de ese personaje llamado Jesús de Nazaret.
Nuestro primer tema. En la segunda hora tendremos a Santiago Camacho hablando de los dioses de la antigüedad, un tema que hemos rescatado y que no os debéis perder. Y vamos a saludar a nuestro primer invitado, nos vamos hasta Bayona. Buenas noches, Antonio.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Y a todos también.
¿Cómo estás?
Bueno, pues yo estoy estupendamente, estoy con vosotros y estoy encantado de estar aquí, y desde luego en Bayona se está divinamente ahora mismo.
No, me extraña, viendo la luna, como estás viendo ahí, esa luna llena, preciosa,
sí,
que tenemos.
Estoy con una casa que mira al monte, además esta noche que está así misteriosa con la luna, bueno, toda la noche es misteriosa, ¿no? Pero en general más ahora que está el tiempo cambiante. Y no sé, es como si fuera un momento en que por una parte tienes zozobra, por otra parte te dan ganas de hablar con los amigos. Es el momento de comunicar, no sé, algún misterio. Es el momento en que también los amantes hablan en secreto. No sé, la noche tiene una magia, ¿eh?
Especial, sí, señor. Yo tengo un poco cargo de conciencia porque te hemos hecho estar a estas horas en tus vacaciones. Has dormido un ratito, ¿no? Te has despertado hace un momento... y estás aquí para acompañarnos durante casi una hora hablando de esos temas, pero tú tienes la culpa. Me ha contado un pajarito que fuimos los primeros que te sacamos de las tinieblas, ¿no?, de la oscuridad de la universidad para lanzarte a los medios de comunicación como si fueras una estrella.
Bueno, una estrella un tanto apagada, pero vamos, ciertamente es verdad. Siempre he dicho que en la universidad pues se puede hacer una buena labor, más o menos, pero por otra parte, ¿qué proyección tenemos en la universidad?
Cierto.
Pues mínima, ¿no? Y vosotros, con los medios de comunicación, nos permitís hablar con un montón de amigos. A muchos no los conocemos, a otros también sí. Y sentimos, yo no sé, yo siento un especial gusto de estar en la radio. Yo creo que es el sitio donde algunos de mis compañeros deberían también estar y no guardar para sí mismos pues algunos de los tesoros que llevan muchos años ciertamente investigando.
Cierto, hay que compartir y repartir el conocimiento. Yo te agradezco.
Totalmente.
Todo un lujo estar con un catedrático como tú, sobre todo hablando de temas que pocas veces se encuentra gente que entienda de ellos, y sobre todo hay cantamañanas por ahí que te cuentan unas historias que...
Bueno, es verdad.
¿A que sí?
Sí.
Sí, bueno, me alegro que tú también lo corrobores. Profesor de Filología Neotestamentaria de la Universidad Complutense de Madrid, ¿verdad?
Sí, eso es una palabra un tanto rara. Quiere decir simplemente que se dedica al Nuevo Testamento y a la lengua y a la literatura del cristianismo primitivo, que es muy interesante porque es la base de nuestra cultura, pero que también se puede estudiar en la universidad, sin duda, porque el Nuevo Testamento se escribió en griego y porque pertenece sin duda también a la historia, y la historia pues es uno de, en una facultad de letras, es uno de los pilares importantes.
Sobre todo la historia del personaje que en este tiempo, en esta Semana Santa, se celebra un poco su pasión y que queremos esta noche volver a analizar contigo. Jesús de Nazaret sigue levantando pasiones a pesar de haber transcurrido 2009 años al menos de la historia conocida, si no nos han engañado demasiado. ¿Por qué?
Hombre, realmente tiene un mensaje tan impactante o causó un impacto tan tremendo en algunos. Y por otra parte es una figura misteriosa porque no escribió nada, porque lo que tenemos son visiones, puntos de vista de sus discípulos, podemos decir casi de sus alumnos en algún aspecto, que cada uno escribió tal como lo vio. Entonces, cuando un personaje grande se proyecta sobre diversas personalidades que a su vez también lo son y producen algo escrito, como son los evangelios, te transmiten una idea, pero viene otro y te transmite otra, y entonces tú te das cuenta un poco que el personaje grande que está ahí detrás permanece un tanto elusivo, es decir, se te escapa. Por una parte te parece inmenso, por otra parte no llegas a comprenderlo bien.
¿Tú crees que ya tenemos todos, se han descubierto todos los datos ya para poder formarnos o contar la historia de Jesús?
No, de ningún modo. Y además yo diría una cosa, llevaba yo ya muchos años pensando y dándole vuelta, pero cada vez me estoy persuadiendo más que los datos que tenemos, es decir, que están fundamentalmente en los evangelios del Nuevo Testamento y en otro montón de evangelios que, como sabes, acabamos de editar todos juntos, ¿no?, de tal manera que la gente los vea en un solo libro.
Bueno, trabajo, luego vamos a hablar de ellos, si te parece.
Sí, pero lo que te digo es que en todos esos evangelios, casi todo, a mí me da la impresión de que hay el punto de vista de una iglesia vencedora que ha silenciado otras voces al principio sobre el personaje. Cada vez lo veo más claro. Es decir, yo lo diría también muy nítidamente, a mí me parece, modestamente, que el Nuevo Testamento representa de modo fundamental el punto de vista de Jesús de uno de los cristianismos, que es, ante todo, el cristianismo que sigue la estela de Pablo de Tarso, y que otros cristianismos no están ahí representados. Entonces, al digamos, cuando tú me preguntas, ¿es que tenemos todos los datos? Pues yo te diría, difícilmente podemos tener todos los datos si la inmensa mayoría provienen de una sola fuente y estás convencido de que hubo otras fuentes.
¿Quieres decir que algún tipo determinado de iglesia se aprovechó de cierta información y de la figura de Jesús para montar un tinglado?
Hombre, tal como tú lo dices, a mí me parece quizás un tanto fuerte en el sentido de que yo parto del supuesto de que hay buena voluntad. Un tinglado o una estructura o algo así,
No digo en forma peyorativa, ¿eh?
Bueno, me alegro.
Con respeto, además.
Sí. Vamos, yo no lo diría así, con ese sentido. Sí, hay una estructura, llamemos, pero hay una estructura que tiene al principio, todavía, mucha gente dio la vida por ello. Sí. Es decir, que no fue una estructura que dice, pues bueno, vamos a montar aquí esto y vamos a ganar simplemente dinero. Hombre, si uno lee la historia de la iglesia, y sobre todo al principio, fue una época de gran sufrimiento para aquellos que dieron testimonio. Entonces, mi respeto. Ahora bien, sigo insistiendo que el testimonio es, digamos, de una parte de la cristiandad, y que la otra, que tiene su visión también sobre Jesús, no se nos han transmitido los datos. Por lo tanto, si tú me preguntas, ¿tenemos todos los datos? Yo te digo, Miguel, desgraciadamente no.
Ya. ¿Jesús quería montar una iglesia o fue algo que a posteriori se realizó?
Es una pregunta difícil. Mi opinión es que él no quería montar esta iglesia. Es decir, él lo que eligió fue un grupo de discípulos, parece ser que amplio, y dentro del grupo amplio de discípulos eligió a 12. Y no de una manera, yo estoy seguro que ese es un dato histórico, y eso no es una manera aleatoria de elegir, porque 12 eran las tribus de Israel, pero realmente se tenía conciencia de que se habían perdido nada menos que 9 tribus y media. Entonces, si elige el número de 12, que era un símbolo de las 12 tribus, entra dentro de una especie de teología que se llama teología de la restauración de Israel. Es decir, gente visionaria que está esperando un reino de Dios y que dice, en ese momento Dios restaurará a Israel. Israel es el pueblo elegido del mundo, algunos paganos pueden entrar dentro de ese pueblo elegido, y ese pueblo elegido consta de 12 tribus. Digamos, ese era el grupo fundamental, un símbolo del Israel restaurado. Ahora, si tú piensas en la iglesia actual, ya me dirás en qué se parece a un Israel restaurado, las 12 tribus. Hombre, tiene una cierta semejanza, si quieres, porque nosotros heredamos parte de la historia de Israel. Pero alguien dijo, un famoso teólogo en el siglo XIX, con una cierta ironía, Jesús predicó el reino de Dios y al final lo que vino fue la iglesia. Y lo dejó así caer. Con lo cual yo quiero decir que la iglesia es solo en parte heredera del pensamiento de Jesús Nazareno. Solo en parte. Este tipo de iglesia, modestamente, yo creo que Jesús no lo fundó.
Antes de hablar de Jesús y las mujeres, un tema curioso y controvertido que tú también tratas y has estudiado en profundidad y los otros evangelios, preguntarte quién era Jesús de Nazaret. ¿Era un revolucionario? ¿Era esenio? ¿Era judío? ¿Qué es lo que pretendía? ¿Ser Mesías? Bueno, ¿el rey de reyes?
Sí, otra pregunta de esas difíciles es centrar en dos palabras al personaje. Yo primero diría, hay que pensarlo en el Israel del siglo primero. Es decir, hay que meterse totalmente en un mundo judío que es muy distinto del nuestro. Por lo tanto, lo primero que se puede decir, y es quizás un tanto obvio, era profundamente judío. Dentro de que fuera profundamente judío, hay que decir que tenía una mente que no es cristiana en algún aspecto. Es decir, que si el cristianismo es la teología cristiana que se funda después de la muerte de Jesús, es algo distinto a ese personaje. Segundo, además de ser judío y tener algún pensamiento que no es cristiano, a mí me parece que lo que más le caracterizaba, más que Mesías, era profeta. Yo creo que él se consideraba un profeta como otros profetas de Israel, que lo que predicaba era que va a venir el reino de Dios en dos fases. primero aquí, en esta tierra, en la tierra de Israel, un reino de Dios que tenía unas características humanas, a mí me parece formidables, en el sentido de que históricamente aquellos individuos que tenían menos podían llegar a tener lo suficiente para vivir, pero un reino de Dios eminentemente religioso aquí en la tierra, es decir, pues donde imperara la ley de Dios, y que, pero ahora todo el mundo absolutamente cambiado, el corazón cambiado, la gente espléndida, era una visión un tanto utópica, y luego cuando terminara ese reino de Dios aquí en la tierra, todo el mundo al cielo, es decir, tenía una visión pues utópica y fantástica de que la humanidad iba a llegar a una plenitud a través de la religión, pero una plenitud humana, de riqueza, de bienestar, de mucha comida, manjares. O sea que ese individuo era el profeta de eso. Además, pues yo creo que al final de su vida se creyó que era el Mesías, es decir, aquel que de alguna manera instauraría ese reino, es decir, que Dios lo utilizaría como una especie de mensajero y diría, bueno, pues por tu medio ese reino vendrá aquí en la tierra. Por otra parte, yo estoy convencido también que Jesús era exorcista, es decir, él se dedicaba a expulsar los demonios, tenía una cierta fuerza, sanaba a la gente. Esos son los milagros que yo creo que son. Curiosamente, alguno dirá, hombre, el racionalista Antonio Piñero, ¿cómo nos está diciendo que este Jesús hacía milagros? Pues a mí me parece que sí, hacía esos milagros de sanación que hoy vemos hacer algunas personas sumamente extraordinarias. Era un piadoso, un individuo que era itinerante, es decir, que andaba de las ciudades de unas a otras, predicando con fuerza eso que creía. En una palabra, yo creo que Jesús de Nazaret era, ante todo, un tipo profundamente religioso y un visionario que yo no sé si encajaría muy bien en una sociedad, pues yo no sé, tan electrizada, tan electrónica como es la nuestra, ¿no? Porque él tenía una mentalidad, digamos, que es bastante distinta a la del mundo actual, creo yo, es un tipo difícil.
Está empezando a moverse el chat y las preguntas, y algunos dicen, primero, que por qué o cómo se puede contar la historia de un individuo cuando 100 años después comienzan a escribirse los primeros evangelios. Aunque lo vamos a hablar en la segunda parte del programa, pero los primeros, no escribió nada, y los primeros datos
sí, que se reciben... No, 100 años es mucho, Miguel, pero 30 o 40 sí, ya. 30 o 40. Y si al principio no se escribió absolutamente nada, era porque estaba bastante viva la memoria del personaje, y el segundo motivo era porque los que seguían a Jesús de Nazaret estaban totalmente convencidos que de alguna manera ese mundo que estaban viviendo iba a ser cambiado por Dios. El reino de Dios suponía el fin del mundo. Ojo, pero no el fin del mundo ahora, que como la guerra de las galaxias, una explosión fuera. No, sino el fin del mundo sería un cielo nuevo, una tierra nueva, que era una transformación. Habría alguna catástrofe, pero vendría ese reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, si eso iba a ocurrir dentro, como quien dice, de nada, en esa misma generación, hombre, pues al principio no tuvieron necesidad. Ahora, de escribir, ahora, cuando empezaron a escribir todavía había una cierta memoria. El problema está en que la tradición oral es la base de la memoria que conservamos del personaje, y nosotros sabemos que si ponemos, no sé, durante 30 años a una fila de individuos, se han hecho pruebas, no durante 30, pero sí durante 5 años, por ejemplo, en decir una historia, ya sea una historia corriente, ya sea una poesía, contárselo a un sujeto, que ese se lo cuente a otro y a otro y a otro, y al cabo de 5 años recoger la historia, y ya sabes que eso cambia muchísimo.
Curioso. Preguntan también en el chat, perdón, no sé si te he cortado.
No, que está bien, o sea, que la tradición oral, lo único que quiero decir es que es posiblemente fidedigna en algunas cosas, pero también se olvidan un montón o se exageran otras, o incluso, ¿por qué no decirlo?, la tradición oral, cuando un personaje es famoso después de la muerte, ¿qué es lo que pasa? No los ennoblecemos al personaje.
Se idealiza,
¿no?
Sí.
Y se idealiza. También pasa con Jesús. Y cuando se idealiza, pues por ejemplo, se inventan algunos milagros. se le atribuyen frases que probablemente a lo mejor no dijo. Todo esto que ocurre con otros personajes, ¿por qué no pensarlo? ¿Qué ocurrió también con Jesús? Pues es probable que ocurriera.
Ya. Te iba a preguntar también si había caminado sobre el agua, si hay constancia histórica de la multiplicación de panes y peces. Todo
en absoluto. Ahí has puesto el dedo en la llaga de los milagros que, en líneas generales, los investigadores dicen que van en contra de la naturaleza. Yo ahí te diría muy tajantemente. Incluso los estudiosos católicos, y yo estoy ahora trabajando el tema de los milagros, para un futuro libro, pues los estudiosos católicos dicen, mira, no hace falta recurrir a la historia, digamos, a algunas pruebas muy específicas para decir que ese tipo de milagros, tempestad calmada, pesca milagrosa, caminar sobre las aguas, multiplicación de los panes y peces, no son históricos, porque cuando tú analizas los relatos de esos milagros, te encuentras con que están llenos de teología de la Iglesia primitiva, es decir, de la gente que empieza a crear una teología después de la muerte de Jesús. Es decir, corresponde más a un estrato de información de la Iglesia primitiva que a un estrato del Jesús histórico. Por lo tanto, el mismo análisis literario dice, caramba, hay mucha diferencia entre un relato de sanación y un relato de caminar sobre las aguas. Un relato de sanación, pues es bastante sencillo, dice Jesús curó a esta persona y poco más y la gente se admiró. Mientras que estos relatos son mucho más fantasiosos y están llenos, digamos, ya de exclamaciones de teología. Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es de alguna manera. Todo eso hace sospechoso. Así que yo diría, esos relatos que tú has dicho son desmontados de alguna manera, incluso por los exegetas católicos en sus libros, diciendo que son relatos literarios propios de la Iglesia primitiva y no del tiempo de Jesús. Entonces, si llegas a esa conclusión, esos relatos de milagros contra la naturaleza no son históricos.
Ya. Última pregunta antes de pasar a la segunda parte. ¿Por qué no se sabe o no se conoce casi nada de la historia de Jesús niño? De repente, nacimiento y desaparece.
Buena pregunta también, Miguel. Pero la respuesta yo diría, pues porque el personaje no cobra vida para la historia nada más que cuando es un adulto. Es decir, porque cuando la gente cae en la cuenta, sus seguidores, de que no solo importa su muerte y su crucifixión, sino también la vida del personaje que puede transmitir alguna enseñanza, sencillamente es demasiado tarde. Demasiado tarde. Han pasado 50, 60, 70 años, han muerto todos aquellos que tenían alguna posibilidad de contar historias sobre la niñez y la formación del personaje. Ya no había nadie. Y entonces la historia se inventa. Porque no había nadie, sencillamente, que pudiera contar datos verdaderos. Pasó el tiempo. Era un personaje poco importante como hombre mientras fue un niño y no a nadie se le ocurrió que a un niño normal, en contra de lo que luego se inventó, como digo, a nadie se le ocurrió, vamos a escribir aquí cosas especiales de un niño normal. Y luego, cuando pasó el tiempo, todos muertos.
Ya, 2:30, 1:30 a las Islas Canarias, estamos en directo a pesar de las vacaciones. Esto es Radio Nacional de España. Hay mucho más que queremos contaros después de esa introducción.
Espacio en blanco.
La puerta hacia otras dimensiones.
Evangelio significa mensaje, buena noticia. Los evangelios son los escritos que narran la historia de la vida, doctrina y milagros de Jesús de Nazaret. La proclamación del evangelio se conoce como evangelización. Existen 4 evangelios canónicos, reconocidos como oficiales por las diferentes confesiones cristianas. Son conocidos con el nombre de sus supuestos autores, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La mayoría de los expertos considera que estos cuatro evangelios fueron escritos en la segunda mitad del siglo I después de Cristo, aproximadamente entre 35 y 60 años después de la fecha probable de la muerte de Jesús de Nazaret, aunque otros expertos proponen fechas más tempranas. Pero existen otros evangelios, conocidos como evangelios apócrifos, no reconocidos por las iglesias cristianas. Antonio Piñero, catedrático en filología griega y autor y editor de numerosas obras, ha reunido por primera vez todos los evangelios que han llegado hasta nosotros, tanto canónicos como apócrifos, en un solo volumen. Un equipo de especialistas ha abordado durante más de un año la traducción íntegra a partir de las lenguas originales, latín, griego, hebreo, siríaco, copto y árabe, de todos los evangelios. Conocer algo más de estos evangelios será nuestra intención en los próximos minutos.
Ahí está, no sé si lo has escuchado, Antonio. Vaya pedazo de trabajo que os habéis pegado, ¿no?
Sí, bueno, he tenido la suerte de contar con un grupo. Realmente no ha sido tan difícil. La gente tenía parte, tenía los textos, sobre todo los del final, los textos gnósticos, estos descubiertos después de 1945, estaban ya traducidos. Lo único que hemos hecho ha sido revisar la traducción. Luego otros, como los evangelios canónicos tan aceptados por la Iglesia, pues hemos tenido que traducirlos entero, lo ha hecho Eugenio Gómez Segura, a él le ha llevado prácticamente el año entero. Fíjate, para meterse dentro, él lo que hacía era, aparte de leer comentarios, era copiar el texto griego que tenemos y copiarlo en griego. Cuando casi se lo había aprendido de memoria y se había metido dentro, entonces cuando intentaba traducirlo, había que hacerlo todo el año. ¿Por qué? Pues porque hay otras traducciones que tienen derechos de autor y nosotros pues no podíamos copiarlas. A mí lo que me parece, Miguel, que lo más importante quizás es la nueva perspectiva que tiene la gente en el momento en que se encuentra con todos los evangelios reunidos.
Permíteme que te pregunte, ¿cuántos evangelios hay?
Más de 70.
No esos cuatro que conocemos, sino más de 70.
Más de 70, y están todos reunidos ahí. Lo único que ocurre es que algunos, en la pelea, cuando la Iglesia ya se sintió fuerte en el Imperio, en el siglo IV, en la pelea por la unidad y por decir, bueno, ahora tenemos que establecernos sobre una base sólida, ahí fue el momento, pues muchos de ellos pues fueron quemados, destruidos o fueron manipulados, y entonces no quedan más que fragmentos. Algunos son muy pequeñitos, ocupan una página, ocupan dos, otros ocupan cinco o seis páginas. Se pueden meter los 70 en un volumen que no llega a las 700 páginas. O sea que no corresponde más de 10 páginas por evangelio.
Ya. Estaban escritos en diferentes lenguas, latín, griego, hebreo, siríaco,
sí.
Copto,
Estaban escritos fundamentalmente en griego. Lo único que pasa es que el original se perdió. Esto es lo curioso, me lo han preguntado muchas veces.
¿Sí?
Bueno, dígame, ¿dónde están los originales de todos esos evangelios? ¿Quedará alguno? Y yo digo, pues desgraciadamente el original, es decir, aquello que salió de la pluma de un evangelista, ya fuera aceptado finalmente o no aceptado, se ha perdido, realmente se ha perdido. Y tenemos que decirlo así claramente, lo único que tenemos son copias. Ahora también podemos decir, si un evangelio era importante en el grupo donde se recogía ese impacto de Jesús con sus discípulos a partir de la tradición oral, o donde se inventaba, también si habían pasado muchos años, rápidamente se copiaba y se transmitía a diversos otros miembros del grupo, digamos, o iglesias del mismo grupo que estaban en otras ciudades, de tal manera que, por suerte, tenemos un montón de copias. Que piense la gente que no son pocas, ¿eh? Que en conjunto del Nuevo Testamento y del resto de estos evangelios, pues puede haber, hombre, más de los canónicos, 5,000 o 6,000 manuscritos en total. Está bien, ¿eh? Son muchos.
Ya. ¿Se contradicen lo que cuentan unos con lo que cuentan otros?
Totalmente.
Totalmente.
Sí. hay contradicciones absolutamente palmarias. Bueno, yo te diría que dentro de los evangelios canónicos hay contradicciones absolutamente serias. Hay contradicciones, por ejemplo, en la infancia de Jesús. Vamos a centrarnos en los evangelios canónicos, en los admitidos por la Iglesia, que son donde las contradicciones pueden ser hasta cierto punto más dolorosas. Yo siempre le digo a mis alumnos, y lo he repetido muchas veces, que aquel que quiera ver cómo los evangelios son de tradición oral y que por lo tanto se contradicen, puede hacer una doble prueba, que se ponga en una mesa, que ponga, abra los evangelios, que coja papel, bolígrafo y que haga un esquema de la infancia de Jesús, pues según el evangelio de San Lucas, los dos primeros capítulos, luego haga otro esquema de la vida de Jesús cuando niño, según el evangelio de San Mateo, dos primeros capítulos, y que lo compare entre sí. O si quiere, más grave, porque el acontecimiento es más, digamos, fundante dentro del cristianismo, que coja los evangelios de la resurrección, están en los cuatro canónicos al final y otros muchos, también papel y lápiz, se siente, empieza a hacer el esquema y a ver si casa totalmente los datos de unos evangelios a otros. Yo lo he dicho muchas veces, es que es un ejercicio, y lo diré, ¿no?, que le hago hacer a mis alumnos, y realmente no hay manera de casar. Es decir, pudo haber una vivencia, pongamos, de la resurrección. Jesús ha resucitado. Pero como es una vivencia interna, cada uno lo expresó de su manera. Y entonces, al expresarlo de su manera, francamente, Miguel, hay un montón de contradicciones.
Nos preguntan si hay algún otro documento histórico donde se hable de Jesús, aparte de la Biblia.
Sí, sí que los hay. En el siglo I... realmente dos, con una distancia respecto a la muerte de Jesús de en torno a 50 años. Uno es una carta de un estoico, un filósofo estoico de la zona de Siria, que debió de haber participado en una cierta revuelta antirromana que lo llevaron a Roma y estaba a punto de morir, y esa carta es una carta que escribe a su hijo. Este filósofo se llama Mara Bar Serapión, Mara el señor hijo de Serapión, y le escribe a su hijo y habla de que él puede morir, pero que le puede ocurrir como a otros personajes de la antigüedad, como un cierto rey que crucificaron en Judea hacía cierto tiempo, pero que vivía en la memoria de los discípulos. Esta carta se fecha en torno al año 70, es decir, unos 40 años después de la muerte de Jesús, y es el primer testimonio no cristiano de que existió el personaje. Y luego tenemos un historiador que se llama Flavio Josefo, que en las antigüedades los judíos habla dos veces de Jesús. Ciertamente me dirán algunos que me están escuchando, pero usted sabe que ese texto ha sido manipulado por los escribas cristianos, y yo le responderé, sí, ciertamente ha sido manipulado, pero los mismos judíos de ahora, estudiosos judíos que estudian ese texto, afirman rotundamente que se puede en Flavio Josefo apartar las manipulaciones y dejar el pasaje en que no habla bien de Jesús totalmente. Ciertamente dice que es un personaje que hacía cosas portentosas y que había muchos que le seguían y que mostraba un alto grado de sabiduría, pero Flavio Josefo pone al personaje Jesús dentro de la lista de aquellos, digamos, de alguna manera, personajes malvados que habían contribuido a la locura del pueblo judío, a la locura religiosa, a la exaltación religiosa, y que habían llevado al pueblo a levantarse contra Roma. Él, que tenía conciencia que su pueblo era una hormiga contra Roma, que era un elefante. Es decir, Flavio Josefo pone a Jesús entre una lista de gente que hizo daño a su pueblo en el siglo I. Yo no veo que esa lista en la que pone a Jesús en una luz relativamente mala, una vez que quitas las, digamos, glosas añadidos de los escribas cristianos, yo creo que ahí hay un testimonio seguro de que existió el personaje. Y luego hay también un testimonio que, por ejemplo, pongamos el caso de Pablo de Tarso. De este se ha dicho de todo. Bueno, pues de todo, pero nadie, de todo, que era un fanático, estaba loco, etcétera, pero nadie ha dicho por ejemplo, que esa especie de locura religiosa fuera tan chiflada como para haberse inventado un personaje cuando escribe en sus cartas. Hombre, yo fui a discutir sobre la visión que yo tengo de Jesús a Jerusalén con otros seguidores de Jesús, y allí hablé con el hermano del Señor. Eso era como, digamos, 10, 15 años después de la muerte de Jesús. A mí me parece inverosímil que este personaje se hubiera inventado el hermano del Señor y que fuera a discutir allí con peligro de su vida, porque ya le querían dar fuerte, puesto que tenía una visión de Jesús que no se compaginaba con otras. Me parece, digo, que tenemos ahí un testimonio verdaderamente curioso de la existencia del personaje. Y luego, fundamentalmente, también se lo digo a los alumnos que me preguntan lo mismo, y se lo he dicho a la gente, para un historiador es infinitamente más fácil explicarse la existencia del cristianismo si aceptas que Jesús existió que si piensas que es un mito literario. Bueno, es un mito literario, y ahora, ¿cómo explico esta inmensa cantidad de escritos en torno a un mito literario? Yeah. Es decir, ¿cómo explico la generación de tantos evangelios sin que el personaje no haya existido? Es que me duele la cabeza solo de pensarlo.
Estamos a Viernes Santo, el día que se celebra la muerte de Jesús, la crucifixión antes de su resurrección. ¿Hay datos históricos de que fue crucificado y que murió en la cruz?
El dato histórico me parece a mí que es la imposibilidad de que el cristianismo primitivo hubiera inventado ese hecho. Primero, la crucifixión. Si el cristianismo, los seguidores primeros de Jesús, estaban totalmente convencidos de que su maestro era el Mesías, vamos, haberse inventado que murió crucificado me parece una locura, que lo único que hacía era tirar piedras contra su propio tejado. Incluso la muerte del Mesías era inconcebible salvo que ocurriera. Es decir, morir y morir crucificado produjo tales dolores de cabeza a la iglesia primitiva para justificarlos teológicamente. Es decir, tuvo que montar toda una teología de que la muerte en cruz es el supremo sacrificio, de que es ese sacrificio que establece la amistad rota entre la humanidad y Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Digo que si no hubieran ocurrido esos hechos, a nadie se le hubiera ocurrido inventarlos, porque eran sumamente dañinos.
Ya.
Para la gente que lo oyera.
Entiendo. Vamos a avanzar, ¿te parece? Tenemos un montón todavía de temas que tocar. 2:44, 1:44 en las Islas Canarias. Todavía queremos hablaros de otro aspecto de este personaje que esta noche estamos analizando, alguien que cambió la historia de la humanidad. Detrás de esa introducción seguimos con ello. Antonio Piñero es nuestro primer invitado, y después seguimos en la segunda hora con Santiago Camacho y otros muchos más temas en este Espacio en Blanco, aquí en directo.
Admirada por unos y perseguida por otros, la figura de Jesús ha estado siempre rodeada de polémica y su vida sometida a un análisis riguroso y continuo. Han sido muchos quienes a lo largo de la historia han intentado desentrañar el misterio, no solo del Mesías, sino también del hombre. La interpretación de ciertos pasajes fundacionales de su biografía ha dado lugar a hipótesis de diversa naturaleza, pero sin duda los temas que más controversia causan son los que atañen a su vida privada y sobre todo los relacionados con las mujeres que lo acompañaron en su periplo desde su nacimiento. El descubrimiento de los manuscritos de Nag Hammadi y los rollos del Mar Muerto han permitido una comprensión más profunda de los inicios del cristianismo y del judaísmo en los días de Jesús. Dentro del contexto palestino, las costumbres de Jesús hacia las mujeres se consideran radicalmente inclusivas. Esta experiencia de igualdad condujo a las primeras discípulas de Jesús a considerar absolutamente natural sus papeles de líderes en las iglesias cristianas de los primeros tiempos. Esto queda reflejado en las cartas de San Pablo, en los Hechos de los Apóstoles y en otros documentos cristianos de esa época. A medida que el cristianismo comenzó gradualmente a ser aceptado en las sociedades de la época, el liderazgo de las mujeres en las iglesias cristianas comenzó a ser cada vez menos aceptable en el mundo grecorromano patriarcal por naturaleza. Jesús y las mujeres. Conocer esa parte de la historia de Jesús de Nazaret será nuestra próxima intención.
¿Se podría decir, Antonio, que Jesús fue un mujeriego? En el buen sentido de la palabra.
Bueno, yo creo que se ha exagerado. He oído atentamente la voz en off de lo que decís y realmente estoy fundamentalmente de acuerdo con ello, pero sin exageración. Diría, se ha montado un mito en el siglo XX sobre Jesús y las mujeres, ¿eh? En este caso es curiosísimo para presentar a este judío que fue Jesús como si fuera el abanderado de la igualdad social de las mujeres, como si las mujeres hubieran sido elevadas por él al supremo, digamos, estado de perfección social y espiritual. No es para tanto. Ya sé que a algunos les puede molestar, pero yo he escrito un libro entero sobre Jesús y las mujeres, analizando absolutamente todo lo que tenemos en todos los evangelios canónicos y apócrifos desde el punto de vista, digamos, aceptado por la iglesia y no aceptado, todos los textos, absolutamente todo, cualquier pasaje en que se ponga se hable de Jesús y las mujeres, y realmente, efectivamente, no las trataba mal, pero el que un personaje se comportara como otros rabinos, que tratara bien a sus, digamos, oyentes y discípulas, eso no quiere decir que hubiera hecho ninguna proclamación social ni hubiera movido un dedo para el estado de la mujer, que en la Judea de tiempos de Jesús pues era lo mismo que en Grecia. Fundamentalmente las mujeres pues eran un cero a la izquierda. Yo no conozco ninguna proclamación de Jesús que dijera: las mujeres son un cero a la izquierda, a partir de ahora, por medio de mi doctrina, tendrán un grado mucho más elevado. Se ha montado, sinceramente, se ha montado una exageración aquí. ¿Con qué fin? Bueno, pues probablemente un poco como con el de otro tipo de teología, pues para atraer a las mujeres y decir: aquí tenemos a un personaje que ya desde la antigüedad pues puso a las mujeres en el grado más excelso. No es verdad. Las trató muy bien, las curó, pero tratar bien y curar a las mujeres lo mismo que a los varones no significa que Jesús fuera feminista. Ojo, yo no estoy diciendo que él fuera en contra de las mujeres, solamente afirmo que aquí se ha exagerado muchísimo.
Nos quedan menos de 10 minutos y tengo 300.000 preguntas que hacerte.
Bueno, pues seguimos toda la noche y resulta que entonces a los demás invitados le tienes que invitar mañana.
O a ti más veces, si Dios quiere. En las tumbas de Talpioca, ayer se veía un documental en un canal de televisión.
Sí, y da rabia que se viera, es mentira todo eso.
Déjame que los voce. Hablaban de que Jesús se había casado, que había tenido hijos, que bueno, y había pruebas incluso arqueológicas e históricas de que eso estaba ahí, en Talpiot, unas tumbas entre Jerusalén y Belén. ¿Dices que es mentira todo?
Sí, he escrito sobre eso. Esas tumbas existen. Y los osarios existen, y que uno se llamara Jesús y otro María y todo eso, existen. Pero si es que el 25 o el 40%, si tú reúnes los nombres de Jesús y María, no solamente en esas tumbas, sino en otras tumbas de Jerusalén, y que tenemos necrópolis de esa época e inscripciones de la época, y es que resulta que había un montón de personas. No hay que se llamaran con ese nombre, no hay ni una sola prueba histórica en el cristianismo primitivo que se hubiera venerado jamás la tumba de Jesús. Entonces es absolutamente inverosímil, ya te digo, a mí me da lo mismo 8 que 80, yo soy un historiador y procuro la objetividad. No tenemos absolutamente ninguna prueba que lo que el señor James Cameron, escrito por el judío Sinca Jacobovich, sea verdad. Simplemente que han encontrado osarios con el nombre de Jesús. Es que es lo mismo que si ahora encuentran osarios e inscripciones con el nombre de Antonio. Pero si el 20% a lo mejor de la población de antes de la guerra se llamaba Antonio.
Ya. cambio un poco, siguiendo un poco por esa línea, ¿hay alguna prueba histórica recogida en esos evangelios que estuviera casado, que tuviera descendencia?
Mira, probablemente Jesús se casó antes de la vida pública. Yo soy uno de esos defensores. Pero no tenemos nada, ningún documento histórico que pruebe si Jesús quedó viudo o a lo mejor quedó célibe o soltero antes de la vida pública, del ministerio público, de ese año y medio, dos años que estuvo danzando, recorriendo los caminos de Galilea. Pues lo único que podemos decir es que probablemente fue, como todos los seres humanos, un individuo que se casó. Ahora, ¿no hubo discípulos suyos que dejaron temporalmente a su familia para seguirle? También él pudo dejar a la suya en Nazaret perfectamente y dedicarse a predicar la venida del reino de Dios. Lo único que yo puedo decir es, quedándome exactamente igual, y además quedando también igual para la teología cristiana que Jesús fuera soltero, viudo o casado, puedo decir que dentro de los textos que tenemos, pues no tenemos pruebas para afirmar ni una cosa ni otra, sino que más bien parece que apuntan a que él, durante su ministerio público, pues no tenía una mujer así como familia suya al lado. Luego, todos esos textos de evangelios gnósticos que hablan de familiaridad con María Magdalena...
Sí, que la besaban la boca...
Sí, y todo eso, bueno, pero, oye, están hablando de Jesús resucitado. Fundamentalmente. Y el ósculo en la boca, tenemos montones de pasajes de otros evangelios, de textos también de Nahamadí mismo, que es un ósculo litúrgico, es decir, una función litúrgica con la cual se comienza besando incluso en la boca a otro a quien se le va a transmitir una enseñanza espiritual. Vamos, a mí me parece que todos esos evangelios, el evangelio de Felipe, de María, etcétera, que están hablando del Redentor celeste que te está enseñando unas doctrinas especiales, tienen 0,0 de sexo. Nada, nada. Lo analizo en las últimas páginas de Jesús en las mujeres y, repito, a mí me da igual, pero esos textos no valen para probar que Jesús estuviera casado ni tuviera una relación especial con María Magdalena. Es más, en Jesús de las Mujeres presento un evangelio apócrifo que se llama Las Grandes Preguntas de María, pero vamos, un pasaje verdaderamente espeluznante en el que Jesús tiene, María Magdalena tiene una especie de visión en que ve a Jesús que forma como una especie de mujer, ¿eh? Es toda una visión de María Magdalena, según cuenta, este evangelio debe ser en torno al siglo III, y resulta que Jesús, de alguna manera, tiene relaciones, todo en la visión de María Magdalena, relaciones sexuales con esa especie de mujer, nueva Eva, que ha formado, pero para indicar que esas relaciones no llevan a ningún sitio, porque no se crea nada. Es decir, esa visión es para decir, oye, la materia no vale para nada y realmente mejor es no haber nacido. Y lo curioso de esa visión es que, pensando María Magdalena en esa visión, que Jesús tiene relaciones personales con una mujer, no es con ella. Es un texto espeluznante, ¿eh? Porque describe, digamos, un texto que casi es pornográfico, pero no tiene relaciones sexuales Jesús con María Magdalena ni en la visión. En fin, que lea la gente Jesús de las Mujeres, y ciertamente se puede convencer de que, dándonos igual, no tenemos pruebas para afirmar eso. Ya.
Quizá la última pregunta, Antonio. Te quiero dejar que vayas a descansar, ¿eh?
No, yo sigo, ¿eh? Encantado contigo, al fin del mundo, lo digo, Miguel.
Muchas gracias. El Código Da Vinci, lo planteaba la película y el libro, no tiene nada que ver, no hay datos auténticos.
No los hay. Oye, pero si el Código Da Vinci, tú sabes, solo cita dos evangelios que los tienen ahí en ese libro que tú hablabas antes, de todos los evangelios reunidos, el Evangelio de María y el Evangelio de Felipe. ¿Tú quieres creer que comete el error de decir que esos textos están escritos en arameo? Vamos, es que produce risa. Esos textos, de los que conservamos fragmentos solamente, fueron escritos en griego. Es decir, que los presuntos sabios de la novela no tenían ni la menor idea de lo que estaban hablando. Además, son pasajes sacados de su contexto. El Código Da Vinci, yo no sé si su autor Dan Brown conocía a fondo el tema, o si lo conocía, lo manipuló de tal modo que la historia fuera un bestseller que le llenó los bolsillos. Ciertamente.
Dios no quiere hablarme. Ni siquiera en el monte donde murió Cristo. No me ampara la gracia de Dios.
No es lo que he oído.
Eso no importa. Parece que he perdido la fe.
Yo no doy crédito a la fe. En nombre de ella he visto a miles de fanáticos de todas las confesiones cometer atrocidades. La santidad está en los buenos actos, en el valor de proteger a aquellos que no pueden defenderse. Y la bondad, el deseo de Dios, está aquí y allí. Es lo que decidáis hacer cada día, lo que os hará un buen hombre o no.
Bueno, Antonio, solamente decirte que es un placer, y sobre todo con el peso, con la autoridad que tú tienes, con esos estudios que has hecho, aclarar la figura de Jesucristo, que han contado tantas extrañas historias sobre él.
Miguel, solo decirle a muchos de los que nos oyen que como yo tengo un blog...
Pues te iba a decir eso, por favor, danos la dirección.
Que sigan en eso, que sigan ahí, que todos los días escribimos sobre Jesús. Es decir, que intentamos trasladar a la sociedad lo que se estudia en la universidad, y intentamos que se entienda, pero realmente es materia seria. O sea, lo que se discute es historia.
¿Dinos la dirección?
Pues simplemente que tecleen en el Google o en cualquier otro buscador el blog de Antonio Piñero.
El blog de Antonio Piñero.
Y ese les remite al otro blog de Cristianismo e Historia, que también está tratando de cosas de Jesús a través de los ojos de Pablo de Tarso.
Un placer, gracias por haber estado con nosotros. Descansa, te emplazo para nuevas citas. Disfruta de tus vacaciones ahí en Bayona. Me das envidia, nos vemos pronto, y se te quiere, que lo sepas.
Igualmente, ya sabes que yo estoy encantado, y además que me encantaría realmente que tuviéramos más encuentros, porque hay mil temas, y siempre se nos quedan otros mil,
sí,
en el tintero.
Lo haremos si Dios quiere. Fuerte abrazo, te veo pronto.
Igualmente.
Hasta pronto. Las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Enseguida regresamos. Hay un tema en el que vamos a hablaros con Santiago Camacho, de los antiguos dioses. Y mañana la segunda edición con Piedras Vivas, psicofonías intraterrestres, otro montón de historias. No os lo perdáis, como siempre, aquí en Radio Nacional de España, en el Espacio en Blanco. Enseguida volvemos.
Espacio en Blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Volvemos, 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, estamos de regreso. Ojalá estéis disfrutando de esta primera edición del Espacio en Blanco. Nos queda todavía una hora, y mañana la segunda edición, en la que vamos a hablaros de Piedras Vivas, uno de los misterios que trae más en jaque a la ciencia. Hablaremos de extrañas psicofonías, de intraterrestres, algunos de los temas favoritos que nos habéis pedido. Y ahora en esta segunda hora llega Santiago Camacho, que nos va a dar algunos datos de esos extraños dioses, dicen extraterrestres algunos, una antigua civilización que existió y que fueron equivocados con dioses. Ese es el segundo tema del Espacio en Blanco esta noche aquí en Radio Nacional de España.
Hace decenas de miles de años, mucho antes de la aparición de nuestros primeros registros históricos, existió una civilización portentosa. Este grupo de seres, confundidos por los pobladores de este planeta por dioses, han dejado una memoria viva en todos los pueblos del planeta, cuando no, pruebas visibles en la roca de su paso por la Tierra. No sabemos si estos seres eran de este planeta o si llegaron aquí como consecuencia de una aventura única. No sabemos de dónde venían, pero en el universo cercano a nosotros parece haber pruebas de su existencia.
Pruebas que quizá sean la llave del futuro que nos espera.
Pruebas en Marte, como la Esfinge, las pirámides.
Nuestro invitado nos ayuda a entender este fabuloso enigma. Escuchemos.
Ahí está esa primera introducción. Y quizá lo primero que haya que preguntarte, Santiago, ¿hubo antes gente en este planeta nuestro, dioses que no eran dioses?
Pues sí, no nos cabe...
¿Lo dices así de claro?
Sí, y lo digo así de claro porque no nos cabe otra conclusión en vista de la multitud de pruebas, la multitud de testimonios. Hay ahora mismo a la venta un libro magnífico de un buen amigo, que además tú fuiste uno de los presentadores de ese libro.
Javier Sierra.
Javier Sierra, En busca de la Edad de Oro, en el cual se hace un detalladísimo repaso de la cantidad de anomalías históricas que solo se pueden explicar de una manera, con que antes de la aparición de nuestros primeros registros históricos, hace decenas de miles de años, alguien, no sabemos si humano u otra cosa, si terrestre o procedente de otro sitio, estuvo aquí. Y estuvo aquí con una presencia tan notable que nuestros antepasados del Neolítico los confundieron con dioses. Los atribuyeron cualidades casi divinas porque veían que eran capaces de prodigios que solamente podían ser explicados para ellos, con su escaso conocimiento de las leyes naturales, de una manera sobrenatural. Esos, lo puedo decir con tanta rotundidad porque esas historias se repiten en leyendas, en religiones, en sagas míticas de todos los lugares de la Tierra, en los Vedas hindúes, en las historias de los dioses precolombinos, en la mitología asirio-babilónica, en la religión del Antiguo Egipto, se cuenta con diferentes palabras exactamente la misma historia. La historia de seres poderosos, que llegaron no se sabe muy bien de dónde y que tras una extraña catástrofe o guerra o calamidad de algún tipo, su civilización se disgregó. Los supervivientes de esta Atlántida, por llamarlo de alguna manera, vamos a aceptar ese nombre, de esta Atlántida, después de ese ocaso, se disgregaron por todas partes del mundo y enseñaron a nuestros antepasados algunos rudimentos de su conocimiento. Ellos hicieron posibles las primeras civilizaciones. Ellos son la explicación de esos absurdos históricos, que es que una civilización como la egipcia aparezca de la noche a la mañana prácticamente perfectamente formada, haciendo sus mayores creaciones, sus mayores monumentos, y que precisamente después de ese momento culminante, sin una escalada previa coherente con lo que es un desarrollo histórico, se inicia una lenta y progresiva decadencia hasta nuestros días. Esos conocimientos han pasado de iniciado a iniciado durante decenas y decenas de miles de años. Se han convertido en nuestras ciencias ocultas de la actualidad. Se han ido contaminando de alguna manera de superstición o de creencias. Se ha ido olvidando el fundamento que a lo mejor sí sabían esos primeros creadores, y se ha conservado el rito, se ha conservado el procedimiento, el fundamento científico y real, racional, en absoluto sobrenatural de esos conocimientos. Se perdió hace mucho. Es como si quedase en un mundo primitivo una sola televisión con un mando a distancia. Ya nadie sabe que el mando a distancia se acciona por un mecanismo de infrarrojos. Lo que queda es el rito de que pulsando el botón rojo salen las imágenes. Es algo muy parecido, es lo que ha pasado con nuestra astrología, con nuestra magia, con nuestras técnicas de meditación y crecimiento interior. Es que todo eso podría tener un fundamento científico, racional, que no nos tenemos que avergonzar delante de los escépticos y decir, bueno, pues a fin de cuentas es una cuestión de fe, o crees o no crees. No, puede haber algo perfectamente racional y explicable detrás de todo esto.
Eso te quería preguntar. Hasta ahora eran simplemente teorías, eran ideas que había, eran suposiciones, era fe. Sin embargo, parece que la física va a empezar a demostrar, o está demostrando, que eso es así y que eso es cierto y que hay pruebas de ello, ¿no?
Sí, diversas pistas. Además, este ha sido, cuando uno se dedica a escribir estos temas, pues lógicamente tienes la si no la presión, por lo menos la vocación de escribir lo más posible y de escribir pues un reportaje cada mes y divulgar lo que conoces. Unos los resuelves con ilusión, otros si te los encargan los resuelves a lo mejor pues por puro oficio de periodista y de escribir. Muy pocas veces, y esta ha sido una de ellas, el artículo se escribe solo. Este se ha escrito solo.
Este artículo mágico.
Sí, este ha utilizado mis dedos para irse tecleando solito, porque ahí detrás había una verdad que por lo menos estaba necesitada de ser divulgada.
Y tiene mucho que ver con algo que estamos nosotros sintiendo hace tiempo. Llega el momento justo para contar algo que sentimos que va a ocurrir. Quizá toda la historia empieza en Marte. Pues es curioso porque en Marte hace mucho tiempo parece que se descubrieron unas pirámides, por un lado, y por otro lado una esfinge, muy parecida a la que hay en Giza, en Egipto. No hace mucho desmintieron que aquello no eran pirámides, sino que eran montañas erosionadas, pero parece que ahí nos ocultaron la verdad, ¿no?
Sí, y además esta historia, de hecho ya alguna vez la he contado aquí en el programa, ha empezado a tener un giro completamente nuevo. Efectivamente, en la llanura de Cidonia hay un complejo monumental de estructuras, no solamente la famosa cara, sino varias decenas de estructuras que sin recurrir a su construcción artificial es muy difícil pensar que sean naturales, no solamente por su forma, por su tamaño, por su colocación, sino porque obedecen de alguna manera a patrones inteligentes, a patrones que los expertos denominan culturalmente representativos, patrones que tienen un significado. Pues bien, una de estas formaciones es la llamada pirámide de M. La pirámide de M se llama así por sus descubridores, Vincent Di Pietro y Gregory Molinar, y es una pirámide de planta pentagonal perfecta.
¿Pentagonal?
Sí, cinco lados.
Uh-huh. ¿No es como las de Egipto?
No es como las de Egipto, no tiene cuatro, esta tiene uno más. Y es perfecta, es decir, sus aristas son rectas, su base es regular, no hay posibilidad de error. De hecho, la explicación oficial de la NASA es que es una formación cristalina natural. 800 metros de alto de formación cristalina natural. Me parece un cristalito bastante bastante considerable
es
de tamaño.
Mucho más grande que la de Egipto.
Pues sí, la de Egipto tiene ciento y pico, sí, o sea, unas ocho veces la altura. 3 kilómetros de diámetro.
3 kilómetros.
Un kilómetro cúbico de material metido ahí. Es decir, una construcción, y vamos a llamarla construcción, de unas proporciones imposibles de imaginar. Es decir, tendríamos que estar allí delante, pues como sucede con la Gran Pirámide, que los que todavía no hemos tenido la fortuna de estar allí, pues tenemos una idea vaga de lo que es, pero realmente supongo que es cuando estás realmente al pie y te encuentras con esa mole de piedra y miras hacia arriba cuando dices, jolín, ¿qué es esto, no? Pues esto es lo mismo, pero 8 veces más grande. Errol Todun, un individuo que es un cartógrafo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, es decir, no es un señor indocumentado, sino es uno de estos hombres que las fotos de los satélites espía, pues se dedica a analizarlas y a descubrir en ese amasijo de manchurrones, que es para un no experto una foto de estos, pues decir, pues aquí hay un campo de aterrizaje, aquí hay una industria, aquí hay una división de tanques estacionada. Ese es su trabajo. Empezó a estudiar esta pirámide. Y lo que descubrió fue que no solamente en sus dimensiones internas, sino en las relaciones con el resto de los monumentos que se encuentran en la llanura de Cidonia. Pensemos que, por ejemplo, las proporciones son tan significativas que la distancia entre la pirámide de M y la famosa cara de Marte es exactamente de un 360avo del diámetro de Marte. Esto es un grado. Es un grado exacto. Caramba, para una casualidad ya estamos hablando de muchas y muchas y muchas casualidades. Pero no solamente eso. Descubrió que ahí codificado había todo un sistema de ecuaciones científicas, todo un sistema de relaciones geométricas que apuntaban a que eso era parte integrante de un mensaje.
¿Qué mensaje?
Pues el mensaje fue lo que trajo al señor Todun un poco de cabeza hasta que...
Espera, sería una especie de, como contaban en Stargate, una especie de puertas que podrían comunicar diferentes dimensiones, diferentes planetas, diferentes...
Eso fue una de las posibilidades que se barajó. Pero realmente, si alguien se había tomado tanto trabajo en crear una serie de cosas tan enormes, colocadas de una manera coherente, pues caramba, ahí eso tendría que querer decir algo. Y se le ha dado vueltas durante la friolera de casi 10 años, hasta que Richard Hoagland, el mayor estudioso del fenómeno de Cydonia que hay actualmente, terminó dando con la clave y tardó luego otro buen par de años en darlo a conocer, porque él mismo no estaba dando crédito a lo que había dado. Ni más ni menos, allí estaban planteados de una manera absolutamente fiel los planteamientos teóricos, las ecuaciones y los teoremas de una antigua ciencia que se empezó a desarrollar en el siglo XIX y que, precisamente por ser demasiado avanzada para su época, pues cayó en el Museo de las Rarezas Científicas, que en su momento se la calificó de superchería. Superchería que estaba avalada por físicos como Faraday, como Lord Kelvin, como Maxwell, gente que ha pasado con letras de oro a los libros de física, gente que ha aportado grandes cosas, pero que en aquel momento eran pioneros de una cosa que se llamó la física hiperdimensional.
Hiperdimensional.
Y la física hiperdimensional, pues precisamente pues por encuadrar una serie de conceptos tremendamente avanzados para mediados del siglo XIX, que fue el momento en el que empezó a desarrollarse, pues ya te digo, empezó a ser considerada como una superchería científica. Fue un camino en el cual todos estos grandes científicos vieron que si lo seguían podían verse apartados de la ortodoxia académica, podían ver truncadas sus carreras, perder sus cátedras, verse sometidos a una nueva inquisición y abandonado en todo este tema. En ella se hablaba de que nuestro universo tridimensional no sería ni más ni menos que una pálida imagen, nuestra percepción de un universo que tendría más dimensiones, 4, 5, etcétera, etcétera.
No solamente vemos 3 porque somos tridimensionales, pero habría más, ¿no?
Pero habría más. Llenaron pizarras de cálculos, elaboraron complejas cosmogonías, crearon topografías de objetos de 4 y de 5 dimensiones en base a las puras matemáticas y a la geometría. Es la famosa geometría neoclidiana que sale mucho en los relatos de Lovecraft, por ejemplo, porque era algo que estaba muy en boga en la época en que se escribieron. Pero después de todos estos logros, tuvieron que echar la carpeta a sus trabajos, olvidarlo y seguir con otra cosa. Pues bien, a 56 millones de kilómetros, en algo edificado hace probablemente millones de años, esas mismas fórmulas, esos mismos teoremas geométricos aparecían dibujados con perfecta exactitud.
¿Y por qué de repente la gente de la NASA han dicho que no había nada en Marte, que todo era mentira, que todo eran montañas erosionadas y que ahí no hay ni cara, ni pirámides, ni nada?
Bueno,
lo quieren ocultar.
Sí, y además la NASA tiene un documento interno que se llama el informe Brookings, que es un documento conocido, el cual planifica la política de la NASA en cuanto al posible descubrimiento de indicios de vida inteligente extraterrestre. Y las recomendaciones están ahí, o sea, no es algo, es algo consultable, es un informe conocido. Las recomendaciones son las siguientes: negarlo, ocultar la información en la medida que sea posible, y si ya no se puede más, destruirla. Se llega hasta ese punto.
¿Destruirla? ¿Las pirámides?
Destruir
la información,
las cintas, lo que haga falta con tal de ocultarlo. ¿Por qué? La razón a la que se agarra el informe Brookings para hacer esto es sencillamente que la posible divulgación de la existencia de vida extraterrestre inteligente podría generar un caos social de tal magnitud en el cual instituciones políticas, religiosas, creencias filosóficas, sistemas morales, hasta la misma estructura económica, podrían verse resentidas y podrían sumir a la humanidad en una crisis de consecuencias imprevisibles. Esa es la historia a la que se agarran y la historia por la que nunca recibiremos una información positiva de la existencia de vida inteligente extraterrestre por parte de la Agencia Espacial Norteamericana.
Sin embargo, los nuevos datos apuntan de que son realmente pirámides, de que tienen una estructura matemática lógica inteligente y que han debido ser construidos por seres de otros mundos.
Por alguien. Desde luego, hay mapas y desde luego cuando se ve un esquema con sus líneas trazadas, en el cual las proporciones geométricas son tales que no solamente se repiten simplemente trazando líneas y ángulos, sino que cuando se hacen las funciones trigonométricas, seno, coseno, etcétera, etcétera, de todas estas proporciones, se mantienen. O sea, es algo, es una virguería geométrica que es una verdadera maravilla para cualquier matemático que le eche la vista encima. Ya.
Hay unas cuantas preguntas que están llegando, Santiago, del chat. Por ejemplo, preguntan si existen más pirámides en el sistema solar, si hay datos de que existan más.
Existen datos no suficientemente confirmados. De hecho, al que le interese esto, en Internet tiene una página maravillosa que es la página de Enterprise Mission. La dirección exacta no lo sé, pero vamos, si se pone Enterprise Mission en cualquier buscador le saldrá, que es la página del equipo de Richard Hoagland, en el cual se analizan anomalías de este tipo, no solo en Marte, sino también, por ejemplo, en un sitio mucho más cercano, como es la Luna.
Sí,
efectivamente se han descubierto posibles construcciones muy, muy difíciles de explicar si no es desde un punto de vista de su artificialidad. Por ejemplo, existen fotos claras de puentes que unen las dos orillas de algunos cañones lunares, cosa que, vaya, podría ser natural, pero que de alguna manera parece que no. Incluso en otras regiones de Marte se ha descubierto recientemente una fotografía donde existen más de 30 y tantos monolitos exactamente iguales colocados como si fueran las lápidas de un cementerio. Lo que pasa es que cada monolito es de varias decenas de metros de alto. Y se sabe que son exactamente iguales porque la fotografía, más que los monolitos, lo que se ven son las sombras que dejan. Y las sombras son del mismo tamaño y de la misma forma.
¿En dónde eso?
En el mismo Marte.
Curioso, al final va a tener razón lo de 2001, una visión en el espacio, el famoso monolito aquel. ¿Te acuerdas de la película?
Sí, perfectamente.
Curioso. Más preguntas. Dicen también si es cierto que la Mars Observer no desapareció, como dijeron los de la NASA, y que en realidad lo de su accidente fue una forma para encubrir algo extraño alrededor de Marte. ¿Es cierto esa serie de misteriosos accidentes que tuvieron?
La Mars Observer, el accidente entre comillas de la Mars Observer es un tema muy peliagudo, porque se cometieron tal cantidad de irregularidades que la NASA es muy a pesar de sus presuntos, y digo presuntos porque no todos han sido tales fracasos, de sus presuntos fracasos, la NASA lógicamente es una organización muy meticulosa con lo que hace. Y además hay una serie de coincidencias, no solamente en la torpeza con que se llevó todo ese asunto, sino con que curiosamente había cierto equipamiento técnico, concretamente un láser de altísima intensidad que nadie sabía para qué servía y que estaba equipado allí en la sonda. Y curiosamente coincidió todo aquello con aquella famosa operación que se le hizo al telescopio espacial Hubble, porque en teoría no estaba bien, las lentes tenían algún tipo de defecto y hubo que cambiarlas. Todo eso sucedió más o menos en la misma época. Pues bien, si se quiere captar una transmisión láser, es decir, la única forma de que no sea interceptada, porque si es de radio, lógicamente cualquier otro radioescucha podría haberla interceptado. Pero una transmisión por láser, no. Necesitas un receptor lo suficientemente potente para recibirla, almacenarla, etcétera, etcétera. Y ese era perfectamente el telescopio espacial. Curiosamente, no solo se cambiaron las lentes, se cambió también el disco duro del ordenador del telescopio espacial, que se bajó y quedó custodiado en la NASA, donde esa información de ese disco duro y de lo que hubiese recibido nunca más se ha vuelto a saber de ella.
¿Y qué se piensa que puede haber recibido?
Una de las misiones que tenía aquella sonda espacial era, entre otras cosas, cartografiar de nuevo toda la región de Cydonia, pero no con muchísima más precisión que lo hizo el Viking, que a fin de cuentas era una nave del 76 y que adolecía de ciertos problemas técnicos. Y, sobre todo, comprobar de una vez por todas si la famosa cara de Marte era artificial o no. Eso nunca se llegó a hacer. De hecho, la siguiente fotografía que recibimos fue la polémica fotografía esta, en la cual la cara ya aparece mucho más desdibujada. Y aún así sigue siendo una formación geológicamente muy notable. Es decir, no te creas que eso me enfría a mí el entusiasmo para nada. Es decir, la cara de Marte ahora mismo es más fea, pero sigue siendo igual de cara. Con lo cual, es muy probable que una serie de datos sobre esa misteriosa región pues hayan estado desde siempre en posesión de la NASA y no hayamos sabido absolutamente nada de ello.
Vamos a dejar ahí esa historia. Por el momento hay una segunda parte y queremos contaros más datos, sacando la conclusión de que ya en esas pirámides hay una física hiperdimensional, se llama, que se estaba practicando desde el siglo XIX y que quedó ahí oculta. Seguimos después de esa segunda introducción que ofrecen nuestros compañeros.
dice que existe una nueva rama de la ciencia con su consiguiente tecnología que podría llevar años de desarrollo. En laboratorios ocultos, en áreas reservadas, en este mismo momento se están experimentando, rodeados del máximo secreto, artefactos que van a transformar en breve la vida sobre este planeta. Fuentes inagotables de energías, nuevas formas de transporte, antigravedad. Todo esto que hasta ahora parecía pura invención, poco a poco se va transformando en una realidad que supera la más atrevida imaginación. Cada día estamos más cerca de descubrir todo eso que se nos ha escondido. Cada día estamos más cerca de un cambio evolutivo sin precedentes para la raza humana.
En compañía de nuestro invitado, vamos a seguir tratando de daros datos objetivos sobre este misterio.
¿Tú crees, Santiago, que estamos cada día más cerca de ese cambio y sobre todo de descubrir toda esa cantidad de cosas que están ahí ocultas?
Pues yo creo que sí, y lo estamos precisamente porque de alguna manera, aunque no queramos, o aunque no quieran algunos, ese cambio muy probablemente se nos esté echando encima. Según esos postulados de la física hiperdimensional, los planetas, el movimiento de los planetas, de alguna manera, la mezcla del momento angular, es decir, del movimiento circular de las órbitas de los planetas, en conjunto con su gran masa, provoca que haya transferencias de energía desde esas otras dimensiones hasta la nuestra. De hecho, eso es un fenómeno que ahora mismo se cataloga como anomalía científica. Hay una cosa en los planetas que se llama la radiación infrarroja anómala, que, dicho en términos llanos, quiere decir que los planetas emiten mucha más energía de la que reciben del Sol y de la que se sumaría con su propio calor interno. Esa energía tiene que proceder de algún sitio. No puede proceder de la nada. Desde el punto de vista de la física tradicional, es una anomalía todavía sin explicar. Pero la física hiperdimensional tendría una explicación muy sencilla. Es decir, diría, no, señores, esa energía de sobra que emiten los planetas es precisamente la que genera su movimiento circular. Pues bien, nuestro patrón vibratorio, el patrón vibratorio de la Tierra, que se mide por una cosa que se llama la resonancia de Schumann, que es una vibración electromagnética que rodea la ionosfera y que es extraordinariamente estable, tanto que las comunicaciones militares, por ejemplo, se han establecido las frecuencias de comunicación precisamente en base a la resonancia de Schumann, pues está empezando a subir. Y esa
está empezando a subir.
Esa especie de huella dactilar electromagnética del planeta, esa vibración, dicho en términos más comunes a los que conocemos estos temas, está desde 1987 empezando a subir, y eso que era una constante como podía ser cualquier otra gran constante física, ha dejado de serlo. Y se ha plantado en un 11% más de lo que era hace apenas 15 años. Y no solo eso, sino que está sujeta últimamente a inexplicables y continuas variaciones. La constante ha dejado de serlo. Curiosamente, este fenómeno era predicho por la física hiperdimensional, que decía que en determinadas circunstancias, y ahora estamos en una de ellas, habría grandes transferencias de energía hacia nuestro planeta que podrían modificar y sobre todo acelerar el patrón vibratorio. A cualquiera que conozca las grandes profecías y las grandes tradiciones, no se le escapa que este aumento de la vibración de la Tierra es precisamente ese, el inicio de esa nueva era que nos han dicho no solo desde precisamente los seguidores del movimiento de la nueva era, sino los indios Hopi norteamericanos, los Vedas hindúes, el calendario maya. Todo eso estaba previsto e indicaba una fecha, y la fecha es esta. Y justamente en esta fecha, el patrón de la vibratorio de la Tierra está creciendo.
Aparcamos. dejamos ese tema para el final, ¿te parece? Hablábamos de tecnología oculta, de una tecnología que posiblemente estuvieran desarrollando, y eso siempre nos hace pensar en Roswell o en el Área 51, en un montón de lugares norteamericanos donde han ocurrido cosas extrañas y que han dicho que no eran lo que en principio parecía. Se está quizá desarrollando alguna tecnología ahí. Los ovnis que aparecen por ahí no son de otros planetas y no son de aquí, pertenecen a esa tecnología que están tratando de ocultarnos.
Claro, todas estas conspiraciones tecnológicas a mí siempre me han causado mucho asombro, porque en el fondo, tanto si hablábamos de vehículos que desafiaban las leyes de la gravedad, como si hablábamos del célebre experimento Filadelfia, de hacer invisibles cosas...
Te iba a preguntar si eso era una de las cosas.
De tamaño enorme. Si hablamos del proyecto HARP, de modificación del clima del planeta con fines militares, pues el único problema que tenían todas estas cosas es que no había detrás de ello principios físicos, principios científicos que lo sustentasen. Es decir, a pesar de las pruebas, a pesar de los testimonios, a pesar de los indicios que se han ido recopilando durante años, al no haber una base científica, todo esto pertenecía al campo de la ciencia ficción. La ventaja que nos ofrece el considerar como posibilidad esta física hiperdimensional es que, curiosamente, sus postulados sí explicarían toda esta serie de cosas, sí darían un fundamento a todos estos enigmas tecnológicos de alguna manera. ¿Qué conclusión podemos sacar de ello? La conclusión es muy sencilla. Cuando en nuestras universidades están más ocupados en mantener la ortodoxia científica casi como si fuese una religión, en no salirse de los cauces estrictos de lo que dicta la tradición y el método científico, pues los científicos militares y los técnicos en estos temas son mucho más prácticos, y la ortodoxia científica como que les trae sin cuidado y lo que quieren son resultados. Es curioso cómo los trabajos de Nikola Tesla, un genial investigador de principios de este siglo, que entre otras cosas nos dio la corriente alterna con la que enchufamos nuestros aparatos de todos los días, y que era un firme creyente en la existencia no solo de otras dimensiones, sino en nuestra capacidad de contactar y de aprovechar lo que pudiéramos sacar de ellas. Pues los trabajos de Nikola Tesla han sido estudiados, saqueados, las patentes compradas y acaparadas. ¿Por quién? Por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Es curioso cómo un hombre como Wilhelm Reich, que fue otro gran visionario de este siglo, de principios de este siglo, fue perseguido sistemáticamente en vida por el FBI, que yo creo que es una agencia que tiene muy pocas atribuciones científicas, que yo sepa, por cosas tan sencillas como que decir que había descubierto un generador de energía que, en base a unas fuerzas, perdón, a unos aparatos de formas geométricas, de formas geométricas que son precisamente estas mismas formas geométricas que aparecen en la región de Cidonia, pues sacaba una energía que él llamaba orgón, que, bueno, generó toda una filosofía alrededor de ello, que eso ya es más o menos discutible, pero que la energía estaba ahí y existía. Este hombre murió en la cárcel tachado de loco y acosado permanentemente por el gobierno norteamericano. Sus descubrimientos también se los quedaron ellos. Pues puede ser que durante estos últimos 50 años alguien haya estado trabajando en ello, alguien haya estado como una hormiguita reproduciendo esos experimentos, perfeccionándolos y quién sabe llegando a qué resultados.
Por ejemplo, en alguna parte de este artículo hablas de antigravedad, como si fuera ya un sistema que se pudiera estar desarrollando en la Tierra. ¿Puede ser así?
Sí, puede ser así. De hecho, además tú lo sabes bien, cuando hablábamos antes de los antiguos dioses y de las grandes construcciones que levantaron en todo el mundo, curiosa, en Polinesia, por ejemplo, es donde hay leyendas que hablan de que estos dioses hacían levitar las piedras, y hacían levitar las piedras en base a la utilización de sonidos, incluso se describen algunos diapasones extraños. Eso se está haciendo, es decir, la utilización de determinadas frecuencias sonoras en unos aparatos que se llaman cámaras de levitación para hacer levitar objetos es un principio físico conocido, es decir, no es algo que asuste ni nada por el estilo. Pero si empezamos a precisamente perfeccionar ese principio físico, esa utilización del sonido, más un plus, más otra cosa, más algo procedente de estos conocimientos que apenas podemos atisbar, Pues a lo mejor resulta que los cachivaches que los aficionados que se reúnen en el Área 51, al lado del célebre buzón negro, a fotografiar cosas y que de repente sacan películas de vídeo y ven bolitas blancas que suben, que bajan, que hacen cosillas, pues a lo mejor no son tan marcianos y son procedentes precisamente de la culminación de estos trabajos. Pensemos que no es tan extraño, es decir, que se haya ocultado un conocimiento así. Cuando se desarrolló la primera bomba atómica, el proyecto Manhattan, ni siquiera los que estaban trabajando en el proyecto Manhattan, y aquello movió miles de operarios, sabían lo que estaban haciendo. Es decir, uno decía, yo levanto una torre, a mí me digan que haga un barracón aquí, yo llevo esto. Había un núcleo de apenas una docena de personas que sabía realmente lo que se estaba fabricando allí. Es más, cuando en Nuevo México se estalló la primera bomba atómica, a los testigos presenciales que lo vieron desde las poblaciones de alrededor, se les dijo primero que allí había se había estrellado un meteorito y que por eso se había levantado esa nube de polvo, pero después ya cuando aquello no coló directamente se les dijo que habían sufrido una ilusión óptica, una alucinación colectiva, y que se olvidaran del tema. La población de los Estados Unidos se enteró de la existencia de la bomba atómica después que los japoneses se enteró, horas después de que Hiroshima fuese bombardeada.
Muy poco tiempo, Santiago, tendrás que volver a venir para dar más datos concretos de física en otro programa, si te parece.
Cuando quieras.
Preguntan el experimento Filadelfia, has hablado antes de él. ¿Es cierto que se realizó un experimento en el que se hizo desaparecer un barco o que se están haciendo experimentos parecidos?
Parece confirmada que la historia del Eldritch, a pesar de que ha sido de alguna manera contaminada con mucha leyenda, de que ha habido probablemente un premeditado ejercicio de desinformación precisamente para que todo quedase en una mera leyenda, pues sucedió que ese barco desapareció durante unos minutos y nadie sabe dónde estuvo esos minutos, si realmente estuvo allí y allí se quedó y luego reapareció, o realmente estuvo en otro sitio. De hecho, se ha podido trazar la existencia de un misterioso doctor Allende, un científico que trabajaba en proyectos secretos en los Estados Unidos y que parecía sumamente versado en materias de física avanzada. Incluso es posible que el experimento Filadelfia se desmandase y que realmente fuese una aplicación de un sistema antirradar. De hecho, el propósito era hacer invisible al barco, pero no invisible de verdad, hacerlo invisible a los radares enemigos. Y que precisamente por aplicar algunos principios muy avanzados, cuyas consecuencias totales no conocían del todo, pues aquello se les fuese de las manos y realmente pasase algo sumamente inusual que posteriormente se pueda haber ido perfeccionando de alguna manera.
Pregunta también desde el chat que alguna de tus fuentes, ¿de dónde sacas las informaciones que manejas?
Pues no es nada esotérico, ni tengo contactos con los servicios secretos ni nada por el estilo. Como he dicho al principio del programa, en todo el mundo hay centenares de personas que se dedican precisamente a eso, a hurgar un poquito en estas cosas. Grupos muy serios como la misión Enterprise, cuyos miembros, a pesar del desprestigio constante al que intentan ser sometidos, son personas con intachables calificaciones científicas, grandes científicos, algunos de ellos que precisamente vienen rebotados de la propia Agencia Espacial Norteamericana, donde abandonaron sus puestos no porque los echaran, sino directamente porque estaban hartos de ver el ejercicio de manipulación que se llevaba allí. Hay múltiples grupos. Yo lo único que hago es una labor de divulgación y de recopilación de diversas informaciones, pero son informaciones que son fácilmente accesibles. De hecho, si Internet es una buena fuente directamente para irse encaminando. Es decir, a lo mejor Internet te indica la existencia de un libro, de un documento, de un memorándum desclasificado de algún servicio secreto de inteligencia. Pero simplemente es una cuestión de ir encajando piececitas de rompecabezas.
Pregunta también dónde la fuente de esa fotografía de los monolitos que antes decías.
La fuente viene de la NASA. Cuando el sitio de la Mars Global Surveyor puso en la red la friolera de 25.000 nuevas fotografías en alta resolución, pues muchos de estos investigadores anónimos de estas hormiguitas se dedicaron a ir viendo con todo detalle, una por una, estas gigantescas fotografías tomadas a una resolución tal que, por ejemplo, cada píxel corresponde a un metro, o sea, lo cual es una resolución muy buena. Y han ido sacando, no solo esa, han ido sacando múltiples formaciones, vamos a llamarlas geológicas, por llamarlas de alguna manera, pero bastante anómalas y bastante difíciles de explicar. De hecho, hay entre estas cosas que han descubierto investigadores aficionados y que precisamente nunca saldrían por la vía de la NASA, pues se descubrieron las primeras huellas de cursos de agua antes de que la NASA diese la noticia oficial. Incluso existe una fotografía impresionante de una piscina, por llamarlo de alguna manera, de una laguna de agua líquida en algún lugar de Marte. Además que se aprecia con total nitidez. Porque son gente, ya te digo, aficionados con mucho entusiasmo, que con sus escasos medios, pues entre otras cosas, pues se dedican a analizar las fotografías, a pasarlas por diferentes filtros informáticos. Hay que tener en cuenta que la información cruda de la NASA dice muy poco, pero a ojos de un experto puede decir, aquí hay algo, y entonces eso se le somete a los filtros informáticos que hacen surgir esa información de esa imagen confusa.
Preguntan, ¿qué ocurrió con esa civilización que teóricamente construyó esas enigmáticas monumentos en Marte? ¿Y si tienen que ver con los egipcios de nuestra Tierra?
Pues es una muy buena pregunta. Es posible. Desde luego, esa civilización ya no está. Y de alguna manera...
¿Estará por ahí esperando para regresar y vendrán de nuevo? Y...
O a lo mejor vinieron, o a lo mejor no se han ido. Lo cierto es que el Cairo, el nombre toponímico del Cairo, Al-Kahir, es una palabra curiosa. Y es una palabra que significa ni más ni menos que Marte.
Nos lo decían por ahí en alguna parte, en algún... alguien del chat. Sí, curioso.
Coincidencias.
Y la pirámide decían que en principio podía ser roja y no como está ahora, asimilándose al planeta rojo.
Podría ser. De hecho, cuando hubo el gran terremoto, fue en el siglo XV, me parece, en el Cairo, y se utilizó toda la cubierta exterior de la gran pirámide para reconstruir la ciudad, lo cual nos da una idea de su tamaño. O sea, todo el Cairo está reconstruido con lo que era la capa externa de la gran pirámide. Pues realmente ahí se perdió una información y unos datos no solo de la policromía de esas piedras, sino de posibles grabados, de posibles textos. Lo que queda es algo interior, es algo que no estaba pensado para ser visto desde fuera, con lo cual se ha perdido una riqueza de información increíble que quién sabe lo que nos podía haber dicho.
Hasta ahora, decíamos al principio, todo eran creencias, todo era fe. Paso a paso la ciencia va demostrando que todo eso que era la astrología, los chakras, montones de cosas de las cuales hemos hablado, se ha hablado aquí, se ha creído por fe, se están demostrando desde el punto de vista de la física.
Sí, y de hecho hay grandes equipos de investigación. Curiosamente, en todos estos temas, y es una cosa que me llama muchísimo la atención, cuando la ciencia académica ya lo ha renunciado, cosas como la fusión fría, como temas a los que ha desprestigiado, pues resulta que van empresas como Exxon, como Toyota, como Caterpillar, que dedican millones y millones y millones a investigar en temas que la ciencia oficial ha dejado de lado. ¿Por qué? Porque, al igual que decía antes de los investigadores militares, los investigadores de las grandes corporaciones multinacionales, la ortodoxia científica también les tiene bastante sin cuidado. Y lo que quieren son resultados. Y parece ser que de ahí están empezando a conseguir resultados. Caterpillar, por ejemplo, hace un par de años sacó un carburador nuevo que aumenta el rendimiento del combustible de una manera tremenda. Pero es que nadie se explica por qué. O sea, que ellos se desmonta y dicen, pero si es que usted esto no... Y podría ser que utilizase principios similares a los de la fusión fría, que mucho tienen que ver con esta física hiperdimensional de la que hablamos, e incluso con algo mucho más afín a los temas que tratamos habitualmente aquí, que es la antigua alquimia.
¿La alquimia?
La alquimia.
En el principio de tu artículo hablas de la velocidad de la luz. Hasta ahora era una frontera, la velocidad de la luz por Einstein no se podía pasar de 300.000 kilómetros por segundo, sin embargo... Alguien en el planeta Tierra ha conseguido una velocidad superior, ¿verdad?
El doctor Li Yunguan dio un disgusto a estos amantes de la ortodoxia científica y le dio un disgusto bastante bueno, porque cogió un haz de láser y multiplicó su velocidad no una, ni dos, ni tres, sino 300 veces.
¿La velocidad de la luz?
Sí, señor.
300 veces.
Y eso ya no es una casualidad. Este señor dio con algo. y dio con algo que cogía la constante de la velocidad de la luz y buena parte de la física einsteiniana y la mandaba directamente a la papelera. Porque pensemos una cosa, a pesar de lo que creamos, los modelos científicos están precisamente para ser desbancados por otros cada vez más avanzados. Einstein se cargó toda la física newtoniana, pero alguien tendría que venir a cargarse a Einstein, y cada vez sabremos más. El problema no es la ciencia. La ciencia es un método tan válido como cualquier otro de conocimiento. El problema son los, no los conservadores, los conserveros, los llamo yo de la ciencia, los que se agarran a lo que saben y no admiten cambios. Pero mucho me temo que van a tener que empezar a admitirlos y pronto.
Hay una fuente de energía inagotable por ahí que se ha descubierto que puede desbancar el petróleo. Además, absolutamente gratuita o con muy poco...
Se están trabajando en varias cosas, ¿verdad? No una. Y todas ellas absolutamente... El problema es que son inexplicables. Una de ellas es la fusión fría. La fusión fría es un fenómeno perfectamente reproducible en laboratorio, pero no en un laboratorio de campanillas, en un laboratorio de instituto de secundaria. O sea, es un fenómeno muy curioso. Y que, sin embargo, no tiene explicación científica. Y encima se da de una manera aleatoria. Unas veces se da, otras veces no se da. De ahí decía el parentesco con la alquimia. Los antiguos alquimistas sabían muy bien que sus reacciones estaban sujetas a diversas configuraciones astrológicas, cosa que desde el punto de vista de la ciencia actual es una demencia absoluta. Pero desde el punto de vista de la física hiperdimensional no lo es. La transferencia de energía desde otras dimensiones depende precisamente mucho del curso de estos grandes cuerpos que actúan como puertas dimensionales giratorias y gigantescas dentro de nuestro sistema solar, que aportan de alguna manera energía a esos sistemas. A lo mejor por ahí están empezando a abrir una puertecita a la que solo queda añadir una cosa: comprender el fenómeno. Pero el fenómeno se está dando.
Santiago, estamos viviendo una nueva edad de oro. Con todo este avance de la ciencia, de la tecnología, estamos volviendo a vivir una edad de oro.
Todavía no. Y todavía
nos estamos acercando a ello.
Y sí, y nos estamos acercando a ello porque no lo estamos viviendo porque alguien está muy empeñado en que no la vivamos. Pensemos que si todo esto es muy bonito, energía gratis, una nueva tecnología, etcétera, etcétera. Pero, hablando en plata, todo esto mandaría directamente a hacer puñetas todo nuestro sistema social tal y como lo conocemos ahora. Y a los que están interesados en mantener el statu quo, eso no les interesa. Pero, como decía antes, en algún sitio están pasando fenómenos muy raritos. El patrón vibratorio de la Tierra está subiendo. Psicólogos de todo el mundo están empezando a descubrir un fenómeno que les está dejando perplejos, que es que los niños... Que están haciendo últimamente, cuando se les somete a test de inteligencia, están estadísticamente y de una manera inexplicable dando resultados mucho mayores que las generaciones anteriores. Y no digo los niños occidentales, que bueno, pueden tener los videojuegos, la televisión, diferentes estímulos. No, eso sucede en países en vías de desarrollo, en países subdesarrollados, en todos sitios. Los niños están más abiertos a determinadas comprensiones. Algo está sucediendo, y ese algo o lo aceptamos o nos superará.
Las misiones a la Luna están cada vez más cerca. La fecha, el 2015, donde se hará el primer lanzamiento de prueba con astronautas, y en el 2020 se cumplirá el sueño de volver a la Luna. Eso es lo que ha afirmado la NASA en estos días. La pasión del hombre por la Luna viene acompañada de la nueva generación de vehículos que desarrolla la NASA, cuyo objetivo no solo es iniciar una nueva era de misiones, sino también la posibilidad de habitar en el satélite de la Tierra. el programa Constellations pretende hacer realidad el sueño de regresar a la Luna e iniciar los tan deseados viajes tripulados a Marte. Y por eso en Washington se ha podido ver por primera vez el prototipo de Orión, el módulo en el que viajarán los próximos astronautas a la Luna. Diseñada sobre la base de los transbordadores Apolo, pero mejorando su tecnología, Orión tendrá capacidad para transportar una tripulación de hasta 6 miembros hasta la Estación Espacial Internacional y 4 hasta la Luna, frente a los 3 que podían subir en los Apolo. Y seguimos en el espacio, porque este ha preocupado y mucho a 200 expertos de alto nivel internacional que se han dado cita esta semana en el 5ª Conferencia Europea sobre la Basura Espacial que la Agencia Espacial Europea ha organizado en Alemania. Se trata del mayor evento dedicado a los residuos que se acumulan alrededor de la Tierra como consecuencia de la cada vez más intensa actividad humana en el espacio. Estos residuos se han convertido en una amenaza directa para las misiones espaciales actuales y futuras. Prueba de ello ha sido el reciente riesgo de colisión con residuos orbitales al que se enfrentó la Estación Espacial Internacional, así como el choque entre satélites, uno de ellos quedó inutilizado, que se produjo el pasado mes de febrero. En la actualidad, el espacio es utilizado para una amplia gama de actividades. Las telecomunicaciones, meteorología, navegación, observación de la Tierra y la basura espacial ha seguido acumulándose, amenazando de forma significativa las misiones espaciales. Durante esta conferencia, los ponentes presentarán los resultados de la investigación sobre basura espacial e intentarán definir las futuras líneas de investigación para consolidar los modelos sobre desechos e identificar métodos para mitigar su presencia en órbita. Ni tan bella ni tan joven fue Nefertiti, esposa del faraón egipcio Akenatón, en el momento que la retrataron. Han tenido que pasar 3.300 años para que descubramos el verdadero rostro de la reina, oculto dentro del elegante busto que todos alguna vez hemos admirado. Para desvelar el secreto mejor guardado de la reina de Egipto y de su artista, se han utilizado imágenes de tomografía computarizada. Para quien no lo sepa, el busto de Nefertiti es un núcleo de piedra caliza cubierto por capas de estuco de diferente grosor. Y en la capa más interna es donde se encuentra el verdadero rostro de Nefertiti. La diferencia entre los dos rostros reside que la versión de piedra, la que se ha descubierto recientemente, se distinguen pliegues en las esquinas de la boca y un bulto en la nariz, pequeñas diferencias que no empañan su equilibrada belleza. Sin embargo, según Hooper, director del Instituto de Ciencias Radiográficas de Berlín, estas diferencias entre la versión de piedra y estuco podrían demostrar que alguien ordenó expresamente estos cambios cuando los escultores reales inmortalizaron a la esposa del faraón Akenatón. En el antiguo Egipto, alrededor del 2900 a.C., los gatos eran adorados porque se les consideraba una deidad local en el delta del Nilo, la diosa Bastet. Tal vez por ese motivo siempre se les ha observado como seres mágicos, sagrados, sobrenaturales y casi inmortales. Quizás de ahí la expresión «siete vidas tiene un gato». Pues bien, esta expresión encierra una gran verdad que se ha demostrado en tiempos recientes. Por increíble que parezca, un grupo de neurocientíficos ha demostrado la capacidad que tiene el sistema nervioso de los felinos para autorrepararse. Este equipo de investigación se ha dado cuenta que la clave se encuentra en la mielina. Este es un aislante graso de las fibras nerviosas, cuyo deterioro desemboca en una gran cantidad de desórdenes en el sistema nervioso central. La más común es la esclerosis múltiple. Sin embargo, en los gatos, esta se regenera y recupera todas sus funciones al 100%. El punto fundamental del estudio es que prueba de forma inequívoca que la recuperación de la mielina puede conseguir reparar un desorden neurológico severo. Por eso los científicos han visto en la mielina una puerta abierta en la investigación en humanos. Solo hay que esperar.
Y terminamos, tras ese tema increíble con Santiago Camacho y la actualidad, termina la primera edición del Espacio en Blanco. Mañana más, la segunda edición llegará con intraterrestres, unas extrañas piedras que se mueven, psicofonías y otro montón de misterios más. Ojalá queréis estar con nosotros. Un placer haber compartido, haber estado juntos en esta primera edición. Os esperamos mañana de 2 a 4, de 1 a 3, en las Islas Canarias, aquí en Radio Nacional de España. Disfrutar de la Semana Santa, lo que queda todavía, abrigaros y nos vemos aquí en vuestra casa, en la casa de la radio, en Radio Nacional de España. Y ahora hasta las 4 os dejamos con un poco de nuestra mejor música, a las 3 en Canarias. Ha sido un placer estar juntos, cuidaros.